y la recuperación económica. Tras la pandemia, una solución es apostar por las pymes y empresas de aquí. Lo puedes hacer en el supermercado, con la ropa o con la luz, como ha hecho Maribel.
Sí, así es. Apostando por los negocios de aquí, nos ayudamos unos a otros. En mi familia, por ejemplo, acabamos de contratar la luz y el gas con Fenie Energía, que está formada por cientos de pequeñas empresas instaladoras de toda España. La de Paco, el instalador de mi pueblo de toda la vida, es una de ellas. Ahora él es mi agente energético de Fenie Energía y me lo soluciona todo. Así de cercano es el trato cuando tus contactos son los mismos dueños de la compañía. Además, como todos los agentes de Fenie Energía, es un experto en eficiencia y ha conseguido reducir mi factura. Vamos, que estoy encantada. Ahorro dinero, impulso la economía de aquí y todo con energía 100% renovable. Encontrar mi agente de Fenie Energía fue muy fácil gracias al mapa interactivo de su web, fenieenergia.es.
A vivir que son dos días Castilla-La Mancha. José Vicente Dorado.
Cuaderno de viaje, 12 de junio de 2021. Destino, Castilla-La Mancha. Parada en Letur, Albacete, sede del inminente foro La España Vaciada, que organiza esta casa, la cadena SER, para buscar herramientas e ideas que frenen la despoblación. Ampliamos el ángulo y hablamos de la Sierra del Segura como destino de astroturismo, sí, sí, aprender a mirar y disfrutar mirando las estrellas, y os contamos una historia de cigüeñas y de motivación escolar hacia los contenidos científicos y tecnológicos. Estamos en el aire, esto es A Vivir Castilla-La Mancha. Os saluda y os da la bienvenida José Vicente Dorado.
Te invitamos a vivir Castilla-La Mancha, pueblo a pueblo, cadena SER.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos. Espero que disfrutemos todos juntos de este viaje que comienza ahora y que te va a acompañar hasta las 2 de la tarde, que dejaremos el micrófono a los compañeros de las noticias. Nosotros ahora queremos abrir el programa en Letur, la población que vio crecer a nuestra queridísima Rosalén, y hay mucho Letur en ella.
Lo que sí recuerdo bien es el imán de tu piel con mi piel, tus ojos, el verde horizonte que me encantaba ver. No debí volver al lugar donde fui feliz. Tú ya no eras tú, aunque todo me recordaba a ti. Y hoy te vuelvo a ver, se me ensanchará el orgullo. Te diré que no te pensé, pero mentiré.
El foro La España Vaciada, organizado por la cadena SER, llega este mes a nuestra región. Un espacio para conversar de los problemas y los proyectos de futuro de las zonas que sufren un proceso de despoblación que nos gustaría ayudar a frenar. En formato foro, acompañado de una potente presencia en antena, web y redes sociales, el objetivo es crear un altavoz activo y un espacio de encuentro de experiencias y proyectos. Nosotros, aquí en Castilla-La Mancha, queremos hablar de herramientas para frenar la despoblación. La España Vaciada llega a Castilla-La Mancha y hace su primera parada en Letur. La Sierra del Segura será el escenario del foro que va a tener lugar el próximo día 23 de junio, que tendrá un programa de radio, un Hoy por Hoy especial, que podrá seguir en streaming en directo, que va a presentar Macarena Berlín y que va a estar lleno de ideas y de posibilidades, de casos de éxito, para que vislumbremos qué se puede hacer y qué no se debe hacer para frenar la despoblación que sufrimos en algunas comarcas de nuestra región. Para ir preparando el camino del foro La España Vaciada en Letur, Albacete, le hemos pedido a Cristina Castellanos, de Radio Albacete, que nos haga de embajadora de Letur. Cuando quieras, Cristina, que pase la embajadora.
Y hoy te vuelvo a ver,
Le Tour es uno de los pueblos con más encanto situado en el enclave natural de la Sierra del Segura, donde los elementos de la naturaleza y el trazado urbano conviven en estrecha armonía. La villa de Le Tour está situada en un paraje a cuya belleza ya alude en 1578 la relación topográfica de Felipe II.
Pueblo fresco y deleitable, alegre y de mucho agua y frescuras, de yedras y vidarras y zarzas y otros muchos que no son de fruto.
El agua siempre presente en Le Tour, con los pilares repartidos por todo el pueblo, haciendo que llegara a todos los hogares. Todavía algunas de estas fuentes, como el pilar de la calle Llana, muestran las piedras desgastadas por el uso que servían para poner el cántaro. Le Tour está construido y asentado sobre una gran cascada de roca que se ha ido formando por las fuentes que van cargadas de calcio y que se precipitan y forman las tobas y travertinos. El núcleo urbano de Le Tour cuenta con tres barrios de reciente construcción: La Era del Rosal, San Antón y Eras, donde actualmente se concentra casi toda la población. El casco antiguo es un conjunto arquitectónico realizado en tapial a base de tierra, agua y cal, junto con piedra, madera y caña, que en el año 1983 fue declarado conjunto histórico-artístico por ser el trazado medieval de origen árabe mejor conservado de la provincia de Albacete. Infinidad de yacimientos arqueológicos demuestran que han sido varias las culturas y pueblos que han pasado por Le Tour. Los primeros vestigios humanos datan del Paleolítico y a lo largo de la historia, íberos, romanos y musulmanes han ido dejando su huella. Todos lo han hecho en los variopintos parajes de su término municipal, siendo el legado musulmán, eso sí, el que mayor trazado dejó, con el alcantarillado y el sistema de regadío, como se refleja en cada rincón de este pueblo. En cuanto al entorno natural de Le Tour, cabe destacar un recorrido por un camino de herradura llamado Camino de los Cantalares, que rodea al peñón en el que se enclava la villa, donde nos podemos recrear con las vistas de su maravillosa huerta y acequias, que son una de sus mayores joyas por su paisaje y valor histórico. En Le Tour pueden encontrarse buenas muestras de la rica y variada artesanía albaceteña, sobre todo en materias como la talla de madera, esparto, mimbre, esencias de plantas aromáticas, refajos, bolillos, jabones, licores caseros o conservas. Las puertas de las viviendas del casco antiguo también son un ejemplo vivo de esta tradición, únicas por su belleza y valor artístico y cultural. Los visitantes contarán con casi 400 plazas de alojamientos rurales. Además, para ellos, la ruta de la lectura es una oportunidad de participar en un gran juego y así poder ir descubriendo magníficos rincones de la villa y episodios de la historia desconocidos para la mayoría. La ruta puede sorprender, revelando cosas como que en un museo de Washington hay una pieza de gran belleza e incalculable valor realizada en Le Tour. También, cuál fue la puerta escogida por los soldados de Napoleón para entrar en la villa, o quién fue ese terrible caballero conocido como Fajardo el Bravo. Practicar senderismo en Le Tour es casi una actividad obligada. Hay rutas cortas y sencillas pensadas para todos los públicos y como complemento natural a la visita del casco histórico. La red de senderos de Le Tour abarca aproximadamente la mitad del término municipal y su longitud es de 184 kilómetros. Esta red está diseñada para que el usuario se pueda confeccionar su propia ruta o seguir una de las cinco ya predeterminadas.
Gracias, Cristina. Quédate a mirar las estrellas un momentito. En A Vivir, Castilla-La Mancha, en la cadena SER de Castilla-La Mancha, tu cadena SER, hablamos de un proyecto concreto que sirve para referirnos a esta comarca con un tono diferente. Un proyecto innovador que saca fortaleza de una debilidad. Sí, hay menos población, hay menos iluminación artificial también y, por lo tanto, hay muchas más posibilidades de disfrutar de un cielo sin contaminación lumínica. Espectacular. Talleres de astronomía, alojamientos y localidades con certificado Starlight, que ratifica que es un destino especialmente indicado para viajeros que buscan observar y conocer mejor nuestro firmamento. Y aquí tenemos uno de los cielos más limpios de Europa. En Nerpio tenemos un buen ejemplo de buenas ideas. Disponen de un mirador estelar y se encuentra el Centro de Interpretación del Universo Astrocamp, un proyecto que arrancó en 2012 cuando Nerpio se convirtió en sede del primer albergue de telescopios por control remoto de toda España. Esta actuación supuso el inicio de un proyecto que todavía sigue creciendo. En Astrocamp proponen experiencias realizadas durante los días próximos a la luna nueva de cada mes para aprovechar al máximo las condiciones de oscuridad en el firmamento, necesarias para la observación de objetos de cielo profundo, nebulosas, galaxias o cúmulos de estrellas. Hablamos de observación, hablamos de fotografía de estrellas, hablamos de curiosidad por lo que se puede hacer en Astrocamp. Vamos a hablar con Fernando Ábalos, que forma parte del equipo fundador de este proyecto. Nos está esperando allí en Nerpio, que es donde se encuentra ubicado el espacio que queremos conocer un poquito mejor, Fernando Ábalos, del equipo del Centro de Interpretación del Universo Astrocamp. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, aquí en Nerpio, sí.
Muy bien, en Nerpio, ¿no? Ahí se está bien ahora.
Mucho más fresquito que en Madrid.
Desde luego que sí. Y además, desde lo que sí tiene Nerpio, Madrid tiene muchísimas cosas muy bonitas, muy interesantes, muy atractivas, pero el cielo que tiene Nerpio no lo tiene Madrid, ni lo va a poder tener ya.
Exacto, tenemos un tesoro aquí en Nerpio. Realmente hay muchos sitios por esta zona, pero cuando Astrocamp decidió establecerse aquí en una montaña cercana al pueblo, vamos, a 8 kilómetros del pueblo de Nerpio, es después de unos estudios bastante largos sobre oscuridad del cielo, es decir, de baja iluminación. Aquí, para que os hagáis una idea, el punto más luminoso que se ve desde la montaña es Murcia. O sea, ese es el punto que se ve, que no es un punto, es una especie de bolita de luz que se ve en el horizonte. Uh-huh. Eso es lo más luminoso y está bastante lejos. O sea, que aquí el cielo es muy, muy transparente y muy oscuro, sobre todo, que es lo que buscábamos.
Uh-huh. Astrocamp es el primer albergue de telescopios de Europa. Claro, uno lo lee así y dice, albergue de telescopios. ¿Qué quiere decir exactamente, Fernando?
Esto fue una idea muy buena de un amigo mío, en realidad. No tengo yo el mérito de la idea. y esto fue una idea de albergar telescopios, es decir, el telescopio totalmente robotizado y puesto en la mejor localización posible, no que tengas que ir tú allí. Por supuesto, no es para observar con el ojo, es para observar con cámara. Es decir, el telescopio tiene cámaras y tú te conectas con tu ordenador desde tu casa o desde donde estés, al servidor, al ordenador que tienes aquí. Y entonces nosotros lo que hacemos es albergar telescopios. Cada uno es de un propietario, no es que nosotros tengamos una granja de telescopios.
Tenéis un interés científico, por un lado, divulgador también, e incluso proponéis actividades de turismo astronómico, que cada día se pone más de moda, suena más, y estamos además en un territorio ideal para tener experiencias de turismo astronómico. Hay viajeras y viajeros que recorren miles de kilómetros, que gastan bastante dinero, además, con tal de conseguir estar en el lugar adecuado para poder tener una experiencia astral. Claro, cuando uno no tiene nociones, vosotros también tenéis previsto eso, el poder acompañar a que se disfrute de lo que se está viendo, a guiar esa observación.
Sí, hombre, nosotros empezamos, como he dicho, con lo del albergue y tenemos, la verdad es que, treinta y muchos telescopios ya funcionando, de dueños de todos los rincones del mundo, algunos en empresas, centros de investigación y sobre todo aficionados un poco avanzados y tal. Pero luego empezamos, no recientemente, ya 3 o 4 años, a hacer también actividades de astroturismo. Y bueno, consisten normalmente en unas charlas que podemos dar de día en el ayuntamiento, en el salón de actos, que es bastante grande. Y ahí también tenemos luego cedida una casa muy bonita al borde del pantano de Turrilla, y ahí esa casa nos la han cedido y está muy bien pensada, porque además tiene una buena terraza y tiene mucho espacio, y ahí es donde hemos puesto lo que llamamos el Centro de Interpretación del Universo. Ahí también hacemos proyecciones, proyecciones también tipo presentación, tipo planetario, también un planetario pequeñito que estamos poniendo, todavía no está puesto, y ahí hemos puesto, digamos, la sede, un mirador un mirador Starlight, que uh-huh. es una iniciativa también. Tener el sello de Starlight significa que tienes un sitio muy bueno para observación. Y entonces, pues eso, como había un poquito de dinero, pues hemos puesto una cartelería allí mismo en los jardines de esta casa, del pantano, que está muy bien. Entonces, las actividades normalmente son unas charlas, unas proyecciones de diapositivas, algo también en el centro cultural, en el salón de actos que he dicho, y a veces, para grupos reducidos, pues se puede visitar el observatorio. Visitarlo está muy bien, porque ver los telescopios tan grandes, tan bonitos, y las cúpulas y todo eso, a la gente le gusta mucho, ¿no? Uh-huh. Y el entorno es interesante. Hay también en la subida un observatorio de aves, también, sobre todo hay un muladar. Ajá. Entonces hay buitres por allí, o sea, y van biólogos de bastantes sitios, incluso fuera de España también, a hacer sus fotografías. Hay un height y una especie de estanquito medio artificial que se llena con la lluvia, o sea, que está preparado un poco para visitas de gente que le gusta mucho los pájaros también. Uh-huh. Es interesante, ¿no? Y esto, todo esto encaja mucho con la idea del ayuntamiento. Desde que creamos AstroCamp, estamos muy de acuerdo, porque ellos también hacen muchas cosas, ¿no? Está el pueblo lleno de rutas para ir andando, para ir a caballo, para cada vez más, y viene mucha gente los fines de semana, sí. Nosotros nuestras actividades, por completar ese tema, las actividades las tenemos, el mejor punto para enterarse es o el email este que tenemos de info@astrocamp.es o directamente en Facebook. Tenemos una cuenta en Facebook que se llama astrocamp.es. Uh-huh. Sin olvidarse del punto es, porque hay otro AstroCamp que no tiene nada que ver. Yo creo que es un campamento en Estados Unidos o algo así. Entonces, astrocamp.es. Ahí solemos poner, y ahora están puestos, pues una especie de carteles de las próximas actividades, ¿no? Que normalmente son, sobre todo en la época, no voy a decir verano, pero sí no invierno. Y suelen ser más bien los fines de semana, que hay poca luna. La luna uh-huh. está pequeña o sale la luna a lo mejor a medianoche, y entonces te permite unas cuantas horas de buena observación aprovechando la oscuridad del cielo.
¿Y qué es lo que podemos hacer, Fernando? O sea, porque estoy pensando en familias, estoy pensando en parejas que les gusta sí. la naturaleza, pero en este caso se sientan seducidos por esta propuesta vuestra de disfrutar de otra manera de esa limpieza del firmamento en la Sierra del Segura, de Nerpio en concreto, y de vuestra mano. ¿Qué es lo que van a ver? ¿Qué vemos desde Nerpio?
Bueno, pues sobre todo simplemente levantar la vista y ver la Vía Láctea, que es que hay ya tan poquitos sitios en España o en el mundo donde pase eso, que levantas la vista y se ve la Vía Láctea, se ve del verbo ver, o sea, no necesitas instrumentación ni necesitas nada, eso ya es precioso. Pero además, en la casa esta del Centro de Interpretación del Universo, tiene una terraza muy bonita y muy buena. Ponemos un par de telescopios, a veces tres, dependiendo del número de gente que se apunte en uno de estos fines de semana, y enseñamos cosas, enseñamos planetas si están disponibles, enseñamos alguna galaxia, algún cúmulo, cosas que normalmente no se ven a simple vista, ¿no? Y hay una explicación en tiempo real, digamos, con un puntero láser, que se ve muy bien, con el cielo oscuro se ve muy bien el puntero láser, pues para indicar las constelaciones, ¿no? Pues esta es la Osa Mayor, aquí está la menor, si sigues esta alineación de estrellas llegas a Arturo, llegas a, va nombrando unas cuantas estrellas, que eso le gusta mucho a la gente. Y en verano, que no hace frío, pues vamos, está unas cuantas horas.
Y las constelaciones, ¿verdad? Cuando marcáis las constelaciones, mirar, aquí es donde estamos viendo Géminis. Aquí.
Sí, claro. Sí. Con el telescopio se pueden ver objetos, ¿no? Tipo eso que he dicho, cúmulos, planetas uh-huh. o galaxias, que es muy interesante, que no se ve a simple vista. Pero luego a simple vista, mirar las galaxias, las constelaciones y mirar la Vía Láctea y todo eso es muy interesante, mientras un experto te lo cuenta, claro.
Efectivamente, aquí es fundamental la labor del experto y el equipo de AstroCamp, terminado en P, es como AstroCampo, pero le quitamos la O. AstroCamp.es.
Sí,
a veces lo pronunciamos, pero para que quede claro, para los que van a buscar vuestra página en Facebook, vuestro muro, sí. o van a intentar escribiros, que sea info@astrocamp, terminado en p.es, y ahí vais a entrar en contacto con el equipo para apuntaros si os interesa, para tener más información de las actividades, que desde el año, bueno, vosotros realmente llegasteis en el 2012, ¿no? Es cuando aterrizasteis, ¿no? Ya que estamos hablando de las estrellas, sí. aterrizasteis sí. ahí en la Sierra del Segura, ¿no?
Sí, empezamos la operación, digamos, pues sí, a mitad de 2012, pero claro, empezamos el trabajo un par de años antes, buscando emplazamientos y todo esto.
Fernando,
y luego hemos hecho tres ampliaciones ya. Ajá. Y por cierto, ahora justo estamos haciendo la cuarta. Esta sí que es grande.
Imparables.
El terreno está protegido por las aves y por algunas cosas de la vegetación y los animales y tal. Y entonces nos ha costado mucho conseguir un poco de ampliación, pero ahora hemos conseguido bastante, como cuatro veces más grande.
Bueno, pues ya que tomen buena nota a nuestros oyentes que quieran disfrutar de la Sierra del Segura, que en Nerpio concretamente disponen de este centro de interpretación del universo de Astrocamp, que tienen también uno de estos miradores. Hay 17 miradores distribuidos por toda la Sierra del Segura. Van a poder disfrutar mucho de cómo se ve, porque además les van a ayudar a ver lo que están viendo, no a saber qué es lo que, claro, qué es lo que están viendo. Y agradecemos a Fernando Ábalos que nos hable hoy desde allí, desde Nerpio, pues con los dientes muy largos nosotros, y él muy tranquilo, muy a gusto, porque va a disfrutar del fin de semana en esta preciosa localidad, por otra parte. Fernando, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros. Hasta luego.
A vivir, que son dos días, Castilla-La Mancha. Cadena SER. José Vicente Dorado.
Y ya que hablamos de naturaleza y sin abandonar Albacete todavía, hablemos de cigüeñas, concretamente de polluelos de cigüeñas, que por si no lo sabes, se llaman cigoñinos. Sí, sí, cigoñinos. Así es como se llaman las crías de las cigüeñas. La historia tiene como protagonista a los dos polluelos de la única pareja reproductora de cigüeñas de la provincia, que son amigos y residentes en Villarrobledo. Los cigoñinos han sido anillados esta semana para poder realizar un seguimiento de sus movimientos y para poder cuidarlos. Nos ha parecido que había que ampliar esta información, que tiene su punto de ternura. Y le hemos pedido ayuda a María José Lara, que está en Radio Azul, Cadena SER.
El pasado 19 de abril, SPUE de Villarrobledo y la Sociedad Albacetense de Ornitología realizaban una iniciativa en torno a las cigüeñas en Villarrobledo. La única pareja reproductora de la provincia de Albacete se encuentra en la localidad, y el proyecto consistía en la instalación de una cámara a distancia para conocer sus movimientos. En ese momento, la pareja estaba incubando huevos. Pues bien, estos se han convertido ya en cigüeñinos y ambas organizaciones han procedido a su anillamiento. Gracias a los bomberos de la localidad se ha conseguido acceder al nido situado en la torre de una antigua alcolera para colocarles dos anillas que permitan hacerles un seguimiento. Lo ha contado a Radio Azul la integrante de la formación y también de la Sociedad Albacetense de Ornitología, Miriam Mondejar.
Se pone dos anillas, una metálica, que es la oficial, que es como un DNI, ¿no? Es un número único y es el que se mete en una base de datos y saber dónde fue anillada, dónde nació y todo, y por dónde ha sido vista, ¿no? Si la ven 20 veces en 20 lugares diferentes, pues se va a saber el recorrido que ha hecho esa cigüeña, ¿no? Y luego se le pone una anilla más grande, blanca, de PVC, con números también que son únicos, negros. Esto es para leerlos a distancia.
Estos polluelos aún no pueden volar, por ello es el momento perfecto para su anillamiento. Además, se aprovechó para limpiar el nido de la llamada basuraleza. Estos animales confunden cuerdas y tejidos tirados en el medio por el ser humano para hacer sus nidos. Pueden ser peligrosos para ellos.
La basura casi siempre es lo mismo, ¿no? Cuerdas o bolsas de estas de tipo saco, esponja también vimos. Entonces, todo ese material ellas lo recogen de la naturaleza. Sobre todo las cuerdas son muy peligrosas, porque las cuerdas se les puede enredar en las patas, tanto a los polluelos como a las adultas. Puede quedar enganchada en la pata y la pata al final necrosársele, ¿no? Y caérsele.
Es un proyecto que llevan realizando 4 años, salvo el pasado por la pandemia. Además, tiene mucho éxito entre la sociedad villarrobledense.
¿Qué? Canto de la cigüeña no es bueno para dormir.
Poveda, poemas del exilio de Rafael Alberti, La nana de las cigüeñas. Seguimos.
Si nos hallamos reunidos, es por haceros jurar los fueros y libertades que tendréis que respetar.
Una vez hayáis jurado, las cortes os jurarán soberano de Castilla, sin deciros majestad.
Que es tratamiento extranjero que Castilla no ha de dar.
En A Vivir Castilla-La Mancha saludamos al escritor Lorenzo Silva, que esta semana ha estado por nuestra tierra. Bueno, por nuestra tierra está muy, muy a menudo porque está muy apegado a Castilla-La Mancha, de forma especial a Toledo, pero esta semana ha estado con su Castellanos debajo del brazo y participando en un acto en el Castillo San Servando el pasado jueves, que nos ha servido como excusa magnífica para poder charlar con él. Lorenzo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por atender la llamada de la cadena SER en Castilla-La Mancha, que digo que no es que tú visites nuestra tierra, es que tú casi vives aquí, ¿no?
Casi, no estoy empadronado allí porque vivo en Getafe, tengo la familia Getafe y bueno, mucha actividad en Getafe, como es conocido, pero desde hace tiempo tengo una casa allí a la que voy con frecuencia a trabajar.
Vinculación con Illescas, ¿no? Que es la ciudad.
Illescas, efectivamente.
Esto es. Bueno, Castellano es la novela con la que ahora mismo estás en gira promocional. Los escritores, no sé si os apetece muchas veces terminar las obras cuando sabéis que a continuación viene una maratón como esta, de kilómetros y kilómetros.
No. Durante un año no ha venido nada, ¿eh?
Bueno, de hecho, solo aquí en Castilla-La Mancha y concretamente en la provincia de Toledo has estado últimamente en varias ocasiones, porque estuviste también en la Feria del Libro de Toledo participando en un acto. Has estado también en algún club de lectura de nuestra tierra participando no hace tantas semanas. Y ahora también viniste con Castellano. De hecho, te hemos visto en fotografías en la plaza de Padilla, donde ya luce por fin la escultura de Padilla. Y no sabemos si algún día puede lucir también la de su mujer. ¿Quién sabe, no?
Pues no estaría mal, porque es un personaje, yo creo, muy reivindicable, María Pacheco. Además, en términos, yo la reivindico en términos quizá un poco diferentes, ¿no?, de cómo se la ha reivindicado tradicionalmente. María Pacheco ha sido a partes iguales reivindicada y denostada, ¿no? Pero en la reivindicación siempre ha habido ahí un tufillo de heroína romántica, y yo creo que no, que no es una heroína romántica, al revés. Era una mujer ilustrada, era una mujer inteligente, fue una buena política que supo ganarse a la población de Toledo en unas circunstancias muy difíciles, nada menos que con la ciudad asediada, y que además lo hizo no para sostener una resistencia numantina o insensata, sino precisamente para negociar para la ciudad de Toledo y para los toledanos una rendición más honrosa que la que habían tenido otras ciudades castellanas.
Sí, es una pena porque seguramente en la memoria de los castellano-manchegos contemporáneos, pues el nombre de Moscardó, por ejemplo, general Moscardó, y el asedio que sufrió el Alcázar en la Guerra Civil Española, está como más presente porque nos lo han repetido y machacado una y otra vez, y todavía quedan vestigios de aquello en el Alcázar de Toledo. Y sin embargo, otros personajes, por ejemplo este de María Pacheco, que vive una situación, no sé si decir, Lorenzo, similar, porque desde luego son tiempos, épocas completamente diferentes, pero...
Bueno, llegó a estar incluso físicamente en el Alcázar.
Eso es.
Pero partieron hasta edificios.
Iba eso, digo, sí, con compartieron edificio, eso sí, edificios diferentes en el mismo enclave, ¿no? Ese Alcázar de la época de María y el que se vive después. Pero sí es cierto que María Pacheco es una mujer, yo estoy de acuerdo contigo, más que una heroína, es una mujer muy brava, es una mujer muy constante, es una mujer que tiene que cubrir ese hueco. Han decapitado a su marido, está siendo hostigada por las tropas imperiales que están asediando Toledo, y sin embargo va a aguantar durante varios meses hasta que por fin consigue escapar y refugiarse en Portugal, ¿no?
Y además es una mujer que tiene ese, ahora diríamos, empoderamiento, ¿no? Palabra que la verdad no es mi preferida, pero bueno, pero lo tiene por sí misma, no por ser la viuda de su marido.
Efectivamente.
La viuda de su marido la, digamos que le dio el punto de partida, pero luego ya tuvo que estar ahí 10 meses convenciendo eso, una población sitiada de que te resistís, cuando eran muchos los que clamaban por rendirse, ¿no? Y tenía dentro de la ciudad influyentes enemigos, ¿no? Dentro de la propia nobleza toledana que maniobraban para hacerla caer, y ella, bueno, pues tuvo que sostener esa posición y la sostuvo hasta que consiguió cerrar un acuerdo, que luego los representantes del emperador incumplieran el acuerdo, ya es otra cosa, pero ya negociarlo lo negoció.
Tú sabes que los reyes de España son muy dados a lo largo de la historia a esto, sino que le pregunten a Colón también, con los reyes católicos. En fin, Lorenzo, estábamos hablando de castellano en la cabecera de esta conversación. Tú sabes que Puertollano, que está en la provincia de Ciudad Real, hay quien dice que es la ciudad que esconde dos mentiras, porque ni es puerto ni es llano, en absoluto. En el subtítulo de castellano leemos la nueva novela de Lorenzo Silva, y tampoco es que sea exactamente una novela. Yo no sé si tú la presentas como tal, porque realmente tú aquí has pisado un terreno, podemos decir, más híbrido, ¿no? Donde se encuentran varios estilos y formatos diferentes.
Sí, pero para mí la concepción del libro es la de una novela. Yo tengo un concepto muy abierto de lo que es una novela. Creo que una novela en el siglo XXI no es lo mismo que en el siglo XIX, ¿no? Y sobre todo no debe ser lo mismo, no debería ser lo mismo, ¿no? Mala señal sería que una novela fuera lo mismo en el 200 años después, ¿no? Yo creo que lo que predomina en una novela es la narración y es la construcción literaria de los personajes y del relato de la peripecia, ¿no? Yo no soy historiador, yo no soy ensayista, yo no soy sociólogo, no soy politólogo, no soy experto en ciencia militar, ¿no? Y hay batallas, y hay política, y hay sociología, y hay historia, pero mi tratamiento es literario, y mi tratamiento además es narrativo. Que en la narración no haya apenas fabulación, bueno, hay libros que reconocemos como novelas, no sé, pienso, por ejemplo, en La forja un rebelde de Arturo Barea, y no tiene nada de fabulación. Arturo Barea novela su vida, ¿no? Y eso lo aceptamos, pues porque novelar, no novelar hechos históricos sin invención, ¿no? Parece que la novela histórica requiriera de invención. Y bueno, yo es que en este caso sentí que la invención no le daba un plus a la historia, que los personajes reales y lo que de ellos conservamos, lo que está documentado de ellos, era lo bastante atractivo como para, dándole un tratamiento literario, convertirlo en un relato apasionante, porque yo creo que personajes como María, como Padilla, pero también como el almirante de Castilla, que es uno de los que defienden al emperador, son personajes lo bastante fascinantes como para no tener que fabularlos. Y luego, pues sí, en el libro también hay notas de viaje, también hay ideas, también hay reflexiones, pero ¿quién ha dicho que una novela no pueda contener pensamiento, que una novela no pueda contener reflexión, ¿no? No sé, hemos leído el Ulises, hemos leído a Proust, hemos leído, bueno, son novelas llenas de ideas y llenas de reflexiones y hasta de mezclas e interacciones del propio autor, ¿no? Yo creo que en el siglo XXI el lector es lo bastante maduro como para poder mezclar estos materiales heterogéneos, darles un tratamiento literario y proponérselo como novela. Luego, eso sí, que cada uno decida lo que es, y si a algún lector no le parece una novela, pues bendito sea, yo tampoco me voy a pelear con él por eso.
Todo este relato comienza tú atravesando, bueno, tú no podemos decir que sea Lorenzo Silva la primera voz,
el narrador.
Bueno, vamos a dejarlo ahí, el narrador de castellano atravesando la Mancha, ¿no? En una de nuestras autovías, que bien podría ser la de Andalucía, por ejemplo, la 4, no lo sé, pero
sí, ciertamente
es la 4, en medio de una densa esa niebla, y ahí es cuando se inicia el proceso de reflexión, de quién soy, pertenezco a este lugar, hechos ocurridos en este mismo espacio por el que ahora yo avanzo en mi coche cómodamente al volante, escuchando música o la radio o lo que sea. Ahí arranca la historia que nos va a llevar hasta dónde, Lorenzo.
Pues mira, es que ahí arrancó realmente mi viaje con esta historia, ahí arranca tenía que arrancar también este libro, y permíteme que subraye que es Castilla-La Mancha o Castilla-La Nueva, como se decía antes, exactamente igual que la revuelta o revolución, cada uno también que la llame como quiera, de las comunidades, arrancó en Castilla-La Mancha o Castilla-La Nueva y concretamente en Toledo, ¿no? Y subrayo esto mucho porque veo que el episodio histórico es muy reivindicado en Castilla-La Vieja o ahora Castilla y León, y sin embargo muy poco. muy poco en el lugar donde empezó y donde se sostuvo hasta el final, o desde luego bastante menos, y permite que me resulte llamativo, ¿no? Porque no es menos Castilla que la otra, y sobre todo no es menos Castilla estos efectos. Y la verdad es que, bueno, yo ahí, digamos que fue un momento en el que ese viaje me puse un CD, estaba solo, era temprano, y ese CD resultó ser la versión musical del poema Los Comuneros, de Nuevo Mester de Juglaría. Y ahí fue donde, escuchando en soledad esa música, de repente dije, yo tendría que ahondar más en esta historia. Porque esta historia, de alguna manera intuitiva, me está interpelando a preguntarme quién soy, y tengo la sensación de que en esta historia hay ciertas respuestas, no solo sobre la identidad castellana, sino sobre en qué medida puede ser valiosa para mí la parte castellana de mi identidad. Yo soy, por una parte, descendiente de castellanos y por otra parte de andaluz.
Pues vamos a recomendar la lectura de Castellano, que ahora, con este tiempo que ya inauguramos de verano, de cierta relajación de las restricciones que hemos tenido hasta ahora, nos va a permitir leerlo en otros lugares. Ya no tiene que ser encerrado en casa, sino que podemos llevarnos el libro a otros lugares y disfrutar con Lorenzo Silva. Quería preguntarte, Lorenzo, tú en la literatura de viajes has hecho escasas incursiones, ¿no? ¿Te ha dado más por el tema policíaco, por ejemplo, o la novela, sin duda alguna? Estás, por ejemplo, ahora con Si esto es una mujer, con Noemí Trujillo, que es el otro libro que también conocemos, de los más recientes tuyos, ¿no? ¿No te planteas, sobre todo ahora que has estado haciendo este recorrido, que Castellano te ha obligado a hacer un recorrido por las tierras de Castilla, en tu memoria y sobre los mapas, entiendo también, hacer algo más de literatura de viajes?
Bueno, sí he hecho literatura de viajes. Es quizá una parte menos visible de mi trabajo, porque al final, pues cuando algo tiene más repercusión, parece que en cierto modo ensombrece todo lo demás. Pero yo tengo dos libros de viajes, uno que se llama Del Rif al Yebala, que es un viaje a Marruecos, y otro que se llama En tierra extraña, en tierra propia, que son viajes a varios lugares del mundo. E incluso tengo un ensayo sobre literatura de viajes que se llama Viajes escritos y escritos viajeros.
Pues te animamos a que sigas. Yo conocí el de Marruecos, el ensayo no, pero por eso sí te decía que te animamos, porque se te da muy bien también, Lorenzo.
Es un género apasionante, la verdad. Lo que pasa es que en una vida da tiempo escasamente a hacer todo lo que a uno le interesa, sobre todo cuando lo que a uno le interesa se traduce en un libro, ¿no?, que requiere cientos de horas.
Ya no me da la vida, que dice aquella expresión, ¿no? Ya no me da la vida.
Algo así. Pero bueno, sí que tengo algún viaje en la cabeza, y que me gustaría hacerlo en algún momento y convertirlo en un libro.
Muy bien. Lorenzo Silva, muchas gracias por atender a la cadena SER en Castilla-La Mancha, por compartir este momento de conversación. Y nos quedamos leyendo Castellano y escuchando al Nuevo Mester de Juglaría.
Muchas gracias.
Mercenario, sois del reino, nunca lo habréis de olvidar. Si al servicio estáis del pueblo, el pueblo os lo pagará.
Y vamos a terminar como empezamos, en la Sierra del Segura. Ángel Monterrubio nos quiere llevar de nuevo allí, al escenario en el que tendrá lugar el próximo día 23 el foro La España Vaciada, que organiza la cadena SER para hablar de ideas y herramientas que quieren frenar la despoblación. En la cadena SER Castilla-La Mancha tenemos claro que hay otra forma de vida y que no siempre es rodeado de bloques y asfalto.
She got the brown eyes, caramel thighs, long hair, no wedding ring. Hey, I saw you looking from across the way, and now I really wanna know your name. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words.
Seguimos en A Vivir Castilla-La Mancha, haciendo la radio con las ventanas abiertas para que entre el aire como sea, pero que entre en el estudio. Saludamos a Ángel Monterrubio, que nos está escuchando en Talavera de la Reina. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días.
Querido José Vicente, muy buenos días.
Bueno, vamos a situarnos en Le Tour. Seguimos en Le Tour, de la que venimos hablando en los últimos minutos, pero ahora vamos a hacer un repaso por la hemeroteca. Crónicas periodísticas, reportajes publicados, pues hace más de un siglo en algunos casos, como la primera de las historias que queremos comentaros, que es del año 1911, concretamente de noviembre de ese año 1911. Estamos en la Ilustración española y americana, estamos en una sección que se llama Rincones de España, y ahí está Le Tour. Recuerdo, año 1911, entonces ya nos dicen, para llegar a Le Tour es preciso seguir hoy uno de dos caminos, o el de Herradura, que parte de Elche de la Sierra, hasta donde se extiende la carretera de Ellín, o la carretera que enlaza con la de Moratalla o Calasparra, ya en la provincia de Murcia, pasa por Antigua Encomienda de Socobos y cerca luego de Férez, culebreando y dando vueltas en torno de los montes, se detiene por último en las afueras más culminantes de la villa. La verdad es que suena así un poco potente el cómo llegar hasta Le Tour, ¿no?
Sí, y Rodrigo Amador de los Ríos, que es quien, de quienes son estas palabras que tú has comentado, que es director del Museo Arqueológico Nacional, es un hombre muy importante en historia, ¿no? De primeros de siglo. Entonces, digamos que hace ese recorrido incómodo, pero que se queda verdaderamente maravillado de esa subida, y él dice que ha merecido la pena, ¿no? No dar la vuelta y subir por ese camino a caballería, a lomos de mula, que es como él sube. En ese rincón de España es una joyita lo que nos está contando de Le Tour, pero sí, lo describe muy bien, lo describe de una manera perfecta. Yo creo que después de las relaciones de Felipe II, esta es la mejor descripción que hay del pueblo. Y además nos dice cosas muy curiosas, como por ejemplo, una cosa que a mí me encanta, que es que él dice que se parece, el pueblo está en tal sitio y puesto de tal manera que se parece el agrupamiento y confusión con un minúsculo caserío, dice, de esos quiméricos que ponen los niños en montañas de corcho en los nacimientos. Hace una descripción preciosa, y sí, es verdad, sí, ¿no? Sí, sí. Tú lo ves así y parece que es un pueblo imposible y parece justamente de esos. Y luego, pues bueno, nos describe también un poco el pueblo, decir que en aquel momento aún no habían tirado partes de las torres del castillo que aún quedaban, porque la plaza de Le Tour es, digamos, la plaza de armas del castillo. Dice que aún quedan en pie tres torres, pero nos dice también que todas ellas están perforadas por balcones y donde, es, digamos que dice así, el castillo es casa habitada por multitud de vecinos, ¿no? Ya, pues, bueno, pocos años después se tirarían algunas torres y ya, pues, quedarían menos restos de ese castillo, que es un castillo del siglo XII, un castillo magnífico, y que, bueno, pues, del que nos quedan muy, muy poquitos restos.
Bueno, pues empezamos con Amador de los Ríos en el año 1911 y, buceando en la hemeroteca, nos encontramos con un reportaje que publica Brújula, una publicación de Madrid, en el año, perdón, en el año 1934. Aquí es Dionisio Fernández el que está describiendo la Sierra del Segura y Le Tour en ese año, antes de la guerra. Pues, faltan dos años para que explote la guerra civil.
Quizás sea el primer reportaje de Sierra del Segura que tenemos, este del año 34 de Dionisio Fernández, ¿no? Y es interesantísimo porque además hay cosas que siguen, no sé cómo explicarlo, es decir, que uno las puede ver, aunque ahora hemos sacado que Le Tour es el pueblo del agua. Pues fíjese usted lo que dice Dionisio. Dice, dice, estamos por la carretera, las casas de Le Tour se agrupan alrededor de la iglesia, de la antigua iglesia. Dice, por las calles, en forma de escalones, corre el agua junto a las casas. Este sí que es el símbolo de Le Tour. Por todas partes nace el agua, a la derecha, abajo, en aquel lado, en ese otro. Es el pueblo más pintoresco de la sierra y es un derroche de la naturaleza.
Y hemos empezado por 1911, pero podíamos dar un paso atrás, si te parece, Ángel, un salto en el tiempo y situarnos en 1854, porque la Iberia también nos habla de Le Tour. Nos dice que está en el partido judicial de Yeste, en la provincia de Albacete, y nos habla de algo que ha ocurrido allí.
Nos habla de un motín. Parece ser que todo empieza, no tiene un carácter político, sino que va calentando el ambiente y, bueno, y aquello termina de aurora, ¿no? Es un hecho ruidoso y que llamó la atención en los periódicos en aquel momento, ¿no?
Ajá. Aunque para hecho singular, el que describe el Correo Militar del año 1885, en marzo de 1885, nos hablan de un pobre de Le Tour, muy singular en su forma de pedir limosna, porque no ofrecía la mano, que es lo que se suele ver, ¿no? Pues una mano extendida, a lo mejor un platillo. No. Este se busca una herramienta bastante más convincente, ¿verdad, Ángel?
Pues sí. Este señor, que es Manuel Tomás Esparza, en realidad él pide limosna. Y no es que sea un pobre al uso, sino que él va a las casas con muy buena educación, bueno, y pide. Lo que pasa es que no pide por amor de Dios, sino que muy disimuladamente saca una pistola que lleva así en el bolsillo y entonces, bueno, pues bueno, la enseña, porque no apunta ni hace con ella, digamos, ademán de hacer fuerza. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Pues bueno, pues que la gente cuando hace esa cosa, pues oye, pues le da lo que tengan, ¿no? De hecho, cuando ya hay varias denuncias, esto es en la ciudad de Cartagena, pues bueno, pues lo detienen, ¿no? Y no lo pueden condenar porque realmente no ha hecho fuerza. Dice, no, mire usted, enseña la pistola nada más y nosotros le damos cosas. Es decir, que por eso, digamos que la noticia se hace, como diríamos ahora, viral en toda España.
Hubiera sido.
Pero fíjate lo que le encuentran. 18 pañuelos de varias clases, ¿no? Dos camisas de hombre, un par de calzoncillos, un pantalón, una gorra de marina, dos pares de alpargatas, unas alforjas, un saco también, luego una manta morellana, camisa en corte.
De Morella, Castellón.
Sí, de Morella. Una camisa en corte que todavía no está hecha, tres varas de tela, también para hacerse un traje, 28 pesetas en plata y calderilla. Y claro, en algunas casas que no tenían ni para darle dinero, pues mire usted, lo que le daban es decir, mire, tengo usted un corte de camisa, se lo quiere usted llevar.
Llévate las alpargatas y esconde. Todo esto, recordemos, 1885, es un señor de Letour que está actuando en Cartagena, que es donde le han pillado con las manos en la pistola, en este caso. Aunque he leído en la noticia que se publicó entonces, no solo llevaba la pistola, tenía también una faca y dos navajas de grandes dimensiones, cuidado,
Sí, bueno, eso podía ser más normal porque en la época se podían llevar y además es de Albacete, ¿no?
Hombre.
Entonces, por tanto, yo creo que eso iba ya de serie, ¿no? Pero lo de la pistola, pues es curioso. Ya digo que él solamente la enseñaba, no era un atracador, sino que era un pobre pidiendo limosna que, bueno, curiosamente llevaba una pistola y él la sacaba así un poco, por si acaso aquello podía...
Casualmente.
podía hacer cosas. Y bueno, y sí que lo hizo.
Bueno.
Y ya digo que el juez, cuando luego después en el juicio, pues bueno, en fin, tiene sus problemas, porque en realidad él la enseña y tal, y diga, mire usted, sí que le hacen una pequeña condena, pero no tanto, porque no era un atraco a mano armada, sino que digamos que era una limosna a la fuerza.
Pues yo no sé qué hace falta para que te consideren atraco a mano armada, pero si llevas una pistola, dos navajas, una faca, no sé cuántas cosas más, y llevas todo lo que ha robado el señor en las casas en las que ha estado, hombre, limosna no parecía. Pero bueno, vamos allá, esto pasó.
Era un pobre educado, muy educado, y las cosas las pedía muy bien. Y en fin, pues ven usted, traigo esto, pero eso no significa nada.
Bueno, pues es la historia que nos contaban. Son maneras de ver la realidad, está claro. Vamos a terminar esta conversación, Ángel, repasando algunos hitos de la presencia de Letour, con curiosidades, con anécdotas a lo largo de la historia en la prensa. Nos vamos a situar en el año 1932, el mes de noviembre, en una publicación que se llama La Tierra, que es de Madrid, donde se hacen eco de la agitación obrera que tiene lugar en Letour, porque se ha detenido al periodista y compañero en las ondas, García Pradas, por las ideas que expone en la radio, ¿no?
Sí, es un periodista anarquista que luego además va a tener bastante fama en el exilio en Londres, haciendo muchísimos programas de radio. Y entonces, bueno, lo detiene por una serie de artículos que había publicado precisamente en La Tierra. Entonces, bueno, digamos que los obreros de Letour son aquellos que más enérgicamente se movilizan para protestar por la detención de García Pradas, del periodista. Entonces, bueno, pues es curioso que este pequeño pueblo, allí había un movimiento bien organizado de obreros, pues bueno, pues mande además una carta al ministro de Gobernación para que inmediatamente lo pongan en libertad, y además, pues bueno, hacen paros, y etcétera, etcétera, para hacer fuerza. Entonces, bueno, pues tuvo bastante repercusión, digamos, también en la prensa nacional, pues estos movimientos obreros de Letour para que García Pradas fuera puesto en libertad, que fue puesto en libertad. Y él, posteriormente, agradeció mucho este gesto de los obreros de Letour para influir y que fuera puesto, como digo, en libertad.
Ángel Monterrubio, pues muchas gracias por habernos acompañado, por este repaso que hemos hecho por tu hemeroteca, también surtida, y que, bueno, me parece que ha quedado muy interesante, incluso para los habitantes de Letour, que seguramente muchas de estas historias no las conocían.
Pues seguro. Pues que disfrute usted, que va a disfrutar, y no se olvide de comer las típicas migas ruleras, un buen potajito y, por supuesto, usted que es goloso, las toñas letureñas, que están exquisitas.
Eso me lo pones ahora en WhatsApp para que no se me olvide. Esto de las toñas, ¿cómo?
Letureñas.
Letureñas. Toñas letureñas.
Es el dulce típico de la localidad.
Esto no se me va a olvidar. Va a ser lo primero que pida cuando llegue, ya verás. Ángel, muchas gracias. Buen día.
Un placer. Muchísimas gracias. Un abrazo.
Hasta ahora. Pues hasta aquí hemos llegado, la despedida con Macaco, lo quiero todo contigo, que es el título de la canción y es lo que os digo a todas vosotras y todos vosotros. Os espero la semana que viene a la misma hora, en el mismo sitio, en cualquiera de las emisoras de la cadena SER en Castilla-La Mancha, en tu móvil, en vivo, encapsulado en un podcast, como tú quieras, pero vamos a vivir Castilla-La Mancha. Gracias, el saludo de José Vicente Dorado. Llegan las noticias, hora 14, en un momentito.
Apostarle todo al color de tus ojos, al rojo de tus labios, al rojo de tus labios. Tu sabor te catatía, el perfume de tu piel con la mía, los misterios y mapas de tu mirada perdida. Nuestra cama a la deriva, rescatar tu llamada perdida, tu pierna atada a la mía, formar contigo geometrías. Cuando cargas las palabras, tu silencio que ametralla, la bandera de paz bajo las sábanas blancas. Cuando las bocas.
SER Castilla-La Mancha. Cadena SER. El cine en la SER con Pepa Blanes.
Deja los botes de cloro, ven aquí.
Aquel joven, alto, fuerte y bien parecido, se había convertido en uno de los limpiapiscinas más cotizados de Beverly Hills. En realidad era un trabajo temporal para subsistir, ya que en su carnet de la Seguridad Social ponía de profesión actor.
¿Qué estás haciendo?
Bueno, había intervenido ya en una docena de películas en papeles minúsculos, a veces casi de extra, pero lo que le pagaba la Universal no le daba para vivir. En este otro trabajo ganaba mucho más. Clint Eastwood estaba a punto de abandonar la actuación por el cloro de las piscinas cuando le salvó la tele.
Los sábados a las 7:30 de la mañana y los domingos a las 2:30, el cine en la SER con Pepa Blanes. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Vayas donde vayas, Cadena SER.
El humor está en la SER.
Bueno, vamos a matar.
Hola.
Hi, a ti también. Hola. ¿Eres Rafa? ¿Eres Rafa?
Soy Rafa, sí.
Qué encantado. Mira, te llamo de la cadena SER y tengo un mensaje para ti de parte de un excompañero de trabajo que se llamaba Aureli. El mensaje textualmente dice así: querido Rafa, ahora que me he ido a trabajar lejos de ti, me doy cuenta de lo enamorado que estoy y no te he dicho nada. Ni una sola palabra en estos 2 años que hemos trabajado juntos en la 11. Te quiero.
Joder, ciego él, ciego yo, ¿eh? Eso es lo primero. Porque, o sea, no hay más ciego que el que no quiere ver. Ni puede ver.
Ni puede.
No, mira, de aspecto como es.
Ostras. No.
¿Tú le has visto? ¿Está bien?
No le he visto.
Tiene un empujón.
No lo sé.
Espera.
No.
Siri, llama a Rafa. Siri. Compra condones.
Bueno, vale.
Cadena SER, la radio con mejor humor. Los podrás escuchar en muchos sitios.
Bueno, yo creo que mis padres. Sí, y será seguramente un clásico que lo dirá mucha gente, pero creo que para mí han sido mi faro, son mi referente y bueno, les agradezco todo lo que me han dado, ¿no?
Pero nunca como los escucharás aquí.
Bueno, Marina Alteria, muchas gracias por haberte acercado esta madrugada aquí al faro.
Gracias a ti. Hemos disfrutado mucho
contigo. Cada noche, un gato pardo se descubre en el faro. La evolución de la radio de madrugada. Con Mara Torres. Cadena SER. Cadena SER. La radio.